Sigue pegando otra buena izquierda. Lastimado otra vez está Jorge Castro, el campeón del mundo.
Y está a punto de ir a la lona el campeón.
Tratando de rematar Jackson. La izquierda de Castro que envía la lona a John David Jackson. Un tremendo izquierdazo del argentino. Y está muy lastimado Jackson. Cristo Uno le está dando el conteo. Sacó de donde no había el campeón mundial argentino, Castro.
La pelea fue como Rocky. O sea, que nada más que la mía fue verdadera, la de Rocky fue ficción, ¿entendés? Una cosa es ser ficción, otra cosa es ser verdadera. Yo estaba lastimado de verdad.
¿Se acuerdan de la película Rocky, amigos? Bueno, es algo parecido a lo que acabamos de ver. Tremenda sorpresa que dio Jorge Castro, que estaba muy lastimado. Saca un tremendo izquierdazo y manda a la lona y ya no se puede recuperar el retador.
Fue tan espectacular el triunfo que Don King ese día había... creo que 4 peleas de títulos mundiales, lo declaró el boxeador de la noche y dijo, este es el verdadero Rocky, porque Rocky es de las películas, este es en serio.
No me sentí Rocky, me sentí el Roña, que sacó de la galera, sacó una mano y pude noquear.
El 10 de diciembre de 1994, en la ciudad mexicana de Monterrey, Jorge Fernando Castro perpetuó una de las mayores hazañas del deporte argentino. A 900 kilómetros del Distrito Federal, a 600 metros de altura, Don King había organizado una velada memorable con 19 peleas, 5 títulos en juego y 8 horas de boxeo en continuado. El ingenioso promotor había apodado aquella noche como el día del juicio. Castro viajó a México para defender su cinturón mediano de la Asociación Mundial de Boxeo frente a John David Jackson. Esa noche, Castro aguantó como Rocky y definió como Diego Armando Maradona. Pero Castro fue, como siempre durante su carrera, el Roña. Soy Matías Baldo y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Lado Baldo. Bienvenidos a La Otra Mano de Dios.
Yo siempre dije que fui tocado por la varita mágica. Yo con poco quise llegué a mucho. Hoy en día... muchos boxeadores quienes si hacen lo que hace el Roña Castro, creo que no andaría.
Jorge Castro siempre fue una excepción. El Roña se consagró campeón del mundo de los medianos en su centésima pelea. Desde su debut en 1987 hasta el 12 de agosto de 1994, Castro había protagonizado 99 combates y definido 65 por nocaut, 24 en los 2 primeros asaltos.
Yo ganaba por nocaut en primero, segundo, tercero, cuarto. Y podía pelear la semana siguiente. Pero bueno, eso es lo que pasó. Por eso tengo tantas peleas. Hoy un boxeador pelea 2 o 3 veces al año. Sí, es que pelea. No, lo mío es distinto. Era otra época. Las peleas no me costaban casi nada.
El 12 de agosto de 1994 afrontó su segunda chance mundialista. 3 años antes había perdido por puntos frente al francés Terry Norris en París. Pero esta vez el título no se le iba a escapar. En el Club Defensores de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, venció a Reggie Johnson en una ajustada decisión dividida que lo convirtió en campeón del mundo. Castro se había adueñado del cinturón mediano que había quedado vacante, el primer capítulo de la rivalidad entre el Roña y John David Jackson.
Y yo era primero en el ranking del mundo y era retador obligado. Ayer retador obligado... tiene que pelear sí o sí el primero con el segundo. Bueno, yo peleé con el campeón.
Mientras Castro vencía a Johnson por puntos en una ajustada decisión dividida en Tucumán, una jueza de New Jersey decretaba que el título mediano de la AMB debía regresar a Jackson. Finalmente, en una etapa conciliatoria, se llegó a un acuerdo. Castro, después de una defensa exitosa frente a Alex Ramos que resolvió con un knockout en el segundo round, se enfrentaría a Jackson en Monterrey en un evento organizado por Don King, un evento que reunía a otros 4 campeones del mundo. El ídolo local Julio César Chávez, Félix Tito Trinidad, Frankie Randall y Richard Finito López. John David Jackson, de 31 años, invicto en 33 peleas y campeón del mundo mediano junior, finalmente sería su rival.
La primera vez que se coronó campeón del mundo John David Jackson fue en el año 1988, fue campeón mediano junior de la Organización Mundial de Boxeo y conquistó el título derrotando al mexicano Lupe Aquino por nocaut técnico en el octavo asalto. Posteriormente defendió con éxito 6 veces esa corona y después subió a la división de las 160 libras, coronándose campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en octubre del 93, derrotando por decisión en 12 rounds a otro boxeador muy bueno, que es zurdo y que es muy rápido también, que lleva el nombre de Reggie Johnson, es de Houston.
Para mí era un boxeador normal. Nunca pensé que iba a ser tan difícil. A mí sí me complicaban los zurdos, ¿no? Yo no sabía que era zurdo. Imagínate, no lo vi nunca. Entonces, cuando subí, eran zurdos. A mí el zurdo siempre me llegaba primero. Y bueno, eso es lo que pasó. No era de estudiar. Muchos boxeadores estudian al boxeador. Pero no, yo era lo criollo. Subía, peleaba y nada más. Nunca lo estudié, nunca miré video de él, nunca nada. Jamás hice eso, de estudiar a mi rival para poder pelearlo.
Walter Quintero, además de médico, fue uno de los hombres de confianza de Jorge Castro. Se conocieron de casualidad en la previa de la pelea frente a Johnson y desde ahí Quintero acompañó al Ronia hasta el final de su carrera. Horacio Pagani, por aquel entonces especialista de boxeo del diario Clarín, fue enviado especial a Monterrey para narrar, sin saberlo, un capítulo histórico. Ambos fueron testigos privilegiados de la otra mano de Dios.
Jackson era un técnico, un tipo muy técnico. Él era muy técnico, pero no tenía la violencia. Era justo en la pegada y rápido.
Jackson era muy superior, rápido, largo.
Este negro era más largo, peleaba de afuera, era vivo, ¿no? Era contundente, no es que hacía pausa para pelear, ¿no? Era un tipo, un zurdo que siempre iba con la derecha adelante, porque bueno, el zurdo va con la derecha. Y me tiraba y me la embocaba.
Es la típica confrontación del fajador, del pegador, que es el campeón del mundo, Jorge Castro, frente al estilista, que es el norteamericano John David Jackson.
En la previa de la pelea, los reportes sobre la condición física de Jorge Castro no eran positivos. Horacio Pagani, en las páginas del diario Clarín, escribió que no se lo había visto bien, que no se había lucido en los entrenamientos y que llegaba a la pelea con un dolor en el codo derecho.
El Ronia se entrenaba mal, en realidad no era un gran boxeador de técnica, era intuitivo, un absoluto intuitivo, muy guapo, que siempre da ventajas en los entrenamientos, porque siempre da ventaja de estar mal preparado. Y en esta pelea, como lógicamente todas las otras también lo estuvo, y dio ventajas.
Ronia Castro era disciplinado, no es que salía a correr todos los días, ¿no? Llegaba el profe y me decía, vamos Jorge, vamos a correr. Y yo, no, doctor, me guincé el pie, me tocaba y yo ya gritaba mentira. A veces había salido de joda y yo le decía al profe que estaba enguisado. Yo dormía bien y después a la tarde me preparaba. Y me decía el profe, ¿cómo me cagaste, hijo de puta? ¿Viste? Eran cosas que me salían a mí. Yo llegaba a la pelea y siempre rendía, siempre ganaba por nocao, siempre tenía una buena preparación. Nunca... Siempre peleé y la preparación que tenía yo era buena, ¿entendés? Vos me decías... Muchos periodistas decían, no, el Roña no se entrena. No, yo me entrenaba. Yo iba y hacía 14, 15 rounds de guante. ¿Saben? Que no le pega la bolsa, es una cosa. Yo sabía que ya rendía 14, 15 rounds. Y yo subía arriba al ring y peleaba 10 rounds, ¿entendés? Entonces no me importaba nada. Y a mí lo que me gustaba era hacer mucho guante. Me encantaba cagarme la trompada. Yo subía y me ponía un sparring, me ponían otro, y bueno.
Jorge es un tipo que basó casi toda su carrera en el guanteo. Nunca fue uno de esos boxeadores que entrenó físicamente, sino que él fue un tipo que prácticamente hizo todo solo. Entonces yo recuerdo esas sesiones de guanteo interminables en donde estaba abrigadísimo, lo que hoy médicamente sería prácticamente un desastre, ¿no? Pero que luego de mucho tiempo comprendí que esa situación desfavorable al momento de hacer el guanteo terminaba siendo una situación favorable al momento de la pelea. ¿Por qué? porque el hecho de estar cubierto con tanto plástico le generaba una dificultad durante el guanteo. Pero claro, después el día de la pelea él no lo tenía puesto y entonces eso que en primera instancia era una situación desfavorable terminaba siendo como si fuese un trabajo de sobrecarga. No era de correr mucho, saltaba la soga un tiempo bastante normal y él siempre tenía por costumbre llevar al Negro Areco, que era zurdo justamente, y casi todos los rivales que enfrentó, que lo complicaron, han sido zurdos. Johnson zurdo, Jackson zurdo, Giroud zurdo, y él siempre decía como que tenía un poco un trauma con los zurdos, porque siempre esos los complicaba, y de hecho casi todos los que le hicieron pelea han sido zurdos. Así que, bueno, el Negro era un boxeador tremendo, muy técnico, que realmente a veces Jorge lo quería arrancar la cabeza porque justamente era difícil, ¿no? El Negro Areco, claro, si bien no era un rival que lastimaba porque no tenía una pegada violenta, pero técnicamente era muy, muy bueno. Entonces era su sparring y con ellos viajábamos casi a todos lados.
Haciendo guantes, por ejemplo, había que tener mucho cuidado con Jorge porque era... No sé, siempre lo digo, Jorge tenía un boxeo, no tenía un boxeo vistoso, Jorge, tenía un boxeo más callejero, que era más complicado. Y como era Jorge era un boxeador que, como es, que no tenía una línea, tenía más una línea callejera, Jorge. Y Jorge siempre te sorprendía. Sí, Jorge estaba preparado mentalmente, estaba muy bien preparado, físicamente también estaba. Para mí, porque Jorge, mira que hacemos guantes, hacemos 5 cerrón de guantes, de garrote y garrote. Y como decimos en el boxeo, ¿no? Pero Jorge siempre estaba bien entrenado.
Ahora vamos a ver las características de ambos boxeadores. El campeón con 27 años de edad, bastante joven, parece increíble el récord que tiene de 101 peleas como profesionales, mientras que Jackson tiene 31 años de edad. La ventaja está en la estatura, que es 5'11 para el retador. Puede sacarle bastante ventaja a su estatura y también en el alcance 4 pulgadas más que el campeón Jorge Castro.
No sé lo que me pasó esa noche, no tengo la menor idea. ¿Viste cuando tenía una mala noche? Bueno, esa fue la mía.
Aquella noche del 10 de diciembre de 1994 fue una mala noche para el Ronnie Castro, quien durante los primeros 8 rounds sufrió una verdadera paliza de John David Jackson. Las tarjetas demostraban la contundencia y superioridad de Jackson. Hasta ese octavo round, los tres jueces tenían al norteamericano en ventaja, por 80-71, 80-73 y 79-74. Horacio Pagani, enviado especial de Clarín, también le había dado todos los rounds a Jackson, salvo el cuarto. La noche pintaba desfavorable para Castro.
El primero, segundo, hasta el cuarto, pues bien. Después del cuarto al noveno, me cagó a piña. Mirá que hice 146 peleas. Pero nunca pensé que me iban a pegar tanto. Peor pelea que pasé en mi carrera y la peor que más me pegaron.
Y de hecho lo tenía sentado a mi derecha a Don King, que se estaba matando de risa de cómo estaba cobrando Castro.
Lo primero que se me viene a la cabeza es haber visto la pelea más espectacular y desigual que haya visto en toda mi carrera.
Era más velo que yo, era una bailarina, ¿viste? Se bailaba, no se quedaba quieto en ningún momento y siempre me anticipaba. Sentía que no lo podía llegar, que era superior a mí.
John David Jackson acribillando otra buena izquierda que conecta Jackson a la cara del campeón del mundo Jorge Castro. Otro izquierdazo más y Castro asimilándolo todo, izquierda y derecha.
Esto es una verdadera paliza que le está metiendo el retador al campeón del mundo.
Jorge iba perdiendo ampliamente la pelea.
Nosotros desde el costado del ring, los periodistas argentinos que estábamos allí, le pedíamos al árbitro que era Cristodoulou. Nosotros gritábamos que la parara, le gritábamos al árbitro Cristodoulou que parara la pelea, los periodistas argentinos.
La derecha y la izquierda también lastimaron a Jorge Castro, fue de espaldas contra las cuerdas. Y ahí el ofrecado de derecha, la izquierda en gancho, de todos los colores le está repartiendo John David Jackson a Jorge Castro.
El retador puede terminar aquí la pelea si él lo desea, si continúa presionando a Jorge Castro, que está lastimado, el campeón del mundo. El argentino Jorge Castro, que está cortado de la ceja izquierda. Ahí se estaba quejando y se estaba quitando la sangre del ojo.
No estaba al borde de caer nunca. porque Jackson no pegaba. Jackson tenía mano de algodón. El tipo era contundente. No es que me pegaba y me dejaba sentido. No, no me dejaba sentido. El tipo me pegaba. Siempre era contundente en el mismo lugar. Me pegaba justo en los ojos. Tenía ganas de decirle, déjame ver la pelea, ¿viste? Pero bueno, a ser contundente y me pegaba en el mismo lugar, se me iba inflamando el ojo, el párpado. Y después, al no tener salida de lugares sangre que tenía acumulada, se me cortó. Al cortarme, se me desinflamó la vista. Después saltaba mucha sangre. Cuando estaba el árbitro cerca, me agarraba el brazo y me limpiaba, porque me caía la sangre en la pestaña y se me nublaba la vista.
No eran heridas de riesgo, pero realmente eran heridas importantes. Y además, el castigo que estaba recibiendo Castro ya realmente era descomunal. O sea, no había equivalencias. Así que si tendría que decirte hoy, honestamente, lo veía como una pelea sin sentido. Estas peleas ocurren una cada mil. Pero bueno, uno siempre espera esa mano salvadora, que a veces nunca llega, y justamente como nunca llega, pasan los accidentes que hoy están pasando.
Aquí está el campeón del mundo, Jorge Castro, y vemos claramente las tremendas heridas que tiene en el párpado derecho y en el izquierdo también.
Moveme la cabeza, por favor.
Es difícil que no le detenga la pelea a Jorge Castro en esas alturas. Las heridas son realmente de consideración, son bastante grandes las dos heridas que tiene sobre los párpados.
Y hoy creo que esa pelea se hubiese suspendido, sobre todo a posterior de los acontecimientos que se han dado, ¿no?
Hoy en día sí. Y sí, porque hubo muertes de tanto que le pegaban.
Yo creo que no hubieran parado la pelea. Yo no, porque Jorge no estaba entregado. Jorge estaba bien. Bueno, Jackson no era un pegador. Jackson era un... yo hasta ese momento también vi una pelea y lo tocaba, lo cacheteaba, mejor dicho, como que nosotros decimos, no es que ponía la mano dura, pero lo cacheteaba. Pero Jorge estaba bien. Estaba en el rincón, yo, ¿no? En ringside estaba cuando empieza la pelea. Y había un hombre que era un puertorriqueño que era manager de Trinidad, que esa noche peleó Tito de Trinidad. Y me decía, me pregunté dónde era, y yo le digo, soy argentino, no, yo soy Spar de Castro. Ah, mirá, Castro, sí, va a ganar Castro. Castro va a ganar, más hombre, más fuerte, me decía. Empieza la pelea, empezó el primer round, más o menos ahí. Empezó el cuarto, el quinto, empezó a cobrar a Jorge, ¿no? Y el puertorriqueño siempre me decía lo mismo. Va a ganar Castro, chico, quédate tranquilo que va a ganar Castro. Más fuerte, más hombre, me decía. Y así, hasta el noveno.
La insistencia del rincón, le pidieron al árbitro que no parara la pelea. Le dio un asalto más justo, ese noveno asalto, y ahí es donde se produjo el milagro.
Señores, para, déjenme ver esto. Sí.
Ahí va a entrar el doctor.
Segundito de la adrenalina.
Para ver si es necesario parar la pelea, porque los cortes son bastante grandes.
Tremenda herida en el párpado derecho.
Un asalto más, por lo menos, doctor. Un asalto más,
el campeón. Bien, vamos a hacer una cosa. Let's get just half round or something like that. All right. You watch him. Real careful, please.
Llego al rincón, estaba muy herido, más herido. Estaba cortado en las dos párpados. Estaba cortado en la boca también. Y sube el doctor y dice, chico, no puede seguir más, del octavo para el noveno. Y don Luis Cepade le dice, dele el round del campeón. ¿Cómo no lo? Dele el round del campeón. Y me acuerdo patente. Y bueno, me dio el round del campeón.
En el rincón había una persona que era Luis Cepade, que en ese momento era el cura Heridas. Y obviamente una persona con muchos años de trayectoria, había sido el cura de heridas de Tyson en su momento, en Manopi de la Durán, y el tipo tenía peso en ese momento y bueno, se lo respetaba de alguna manera, y si bien la herida era importante, pero no comprometía de alguna manera el riesgo.
Me cagó piña hasta que, bueno, John de Villac se mete en la trampa. Y se metió en la trampa y lo comió el ratón.
A su antojo, sigue pegando otra buena izquierda. Lastimado otra vez está Jorge Castro, el campeón del mundo.
Y está a punto de ir a la lona el campeón.
Tratando de rematar Jackson, la izquierda de Castro que envía la lona a John David Jackson. Un tremendo izquierdazo del argentino. Y está muy lastimado Jackson. Cristo Bruno le está dando el conteo.
Era una pelea en que Jackson lo sobró a Locomotora durante toda la pelea, verdaderamente hasta ese noveno round, en que haciéndose el distraído, como hacía generalmente Jorge Castro, haciéndose el distraído, se fue contra las cuerdas, haciendo que había sentido un golpe, y volvió con una zurda, que no era su mano, precisamente a la mandíbula, terminó con toda la soberbia del morocho.
Tira derecha, izquierda, me embocó justo a la izquierda, en el mentón, y me hice el sentido. Me quedé paradito ahí, medio trastabillé para atrás, y ahí me fui. Ahí empezó a tirar piña por todos lados. Este me empuja así, y me empuja, y cuando me tira dos piñas, cuando tira la derecha él, yo le erro la derecha mía. Cuando se para, tiro la izquierda, justo fue el mentón. Justo lo agarré en la mandíbula, justo. Y al pegarle, yo le pego, y a Jackson se le dio un vuelta a los ojos, se le quedó un blanco así. Dice, bueno, yo pensé que no se levantaba más.
Jackson lo estaba vapuleando, si bien yo le pregunté en la intimidad si había sido un golpe de knockout. Él dijo que la sintió la mano, no es que se hizo totalmente, pero que aprovechó justamente el momento como para hacerle creer al otro que realmente estaba sentido. Y cuando el otro va a liquidarlo, obviamente él estaba semi-consciente y entonces pudo aprovechar ese momento. Estaba sentado en el ringside, en la primera fila, no estaba dentro del rincón, y lo tenía de frente y veo perfectamente cómo la mano de Jackson impacta sobre la cara de Castro. Castro retrocede hasta la cuerda, dando la sensación de que estaba conmocionado, tira su derecha, Jackson la esquiva y cuando vuelve con la izquierda, una mano tremenda, tremenda, que bueno, lo tira, se vuelve a levantar.
La segunda caída, no le pegué, fueron más empujones que cosas, pero se cae. Él me quiso agarrar a mí y se cayó solo. Entonces cuando a mí... El árbitro en la segunda caída me mira, yo estoy en el rincón neutral. Porque si no, viste, te manda al rincón, estás un... y perdés segundo. Mi hermano me grita de abajo, Jorge, faltan 30. Bueno, cuando lo mira, yo me acuerdo patente que le agarra la cara así a Jackson, no sé cómo está, le mira y le da el pase, yo estaba atrás del árbitro.
Lo tira, se vuelve a levantar.
Entonces cuando me da el pase, yo le meto, tiro un gancho y se lo emboqué justo al mentón, justo al mentón. Y voló para el lado mío, ¿viste? Bueno, tres caídas, se concretó el knockout.
Y bueno, obviamente en ese momento había una regla de tres caídas que era justamente la que determina el knockout. Mucho tiempo después me toca ir con Castro a Sudáfrica, a una pelea con Rodman. Y me vuelvo a encontrar con el árbitro, Christodoulos. Entonces hablé con él y claro, él me dijo que le había dado tantas oportunidades a Castro que obviamente no podía en la primer piña dar knockout porque era demasiada la desventaja. Pero que él ya se había dado cuenta que era un golpe totalmente irreparable.
Un pegador nunca se da de por vencido. ¿Entendés? Yo jamás me di por vencido, jamás. Así como estaba hecho mierda, siempre pensé que podía poner una mano y podía noquear. Y fue así.
Pantalla tiene una pegada de patada de mula.
2 minutos 43 segundos en round número 9. Ladies and gentlemen, with a time of 2 minutes 43 seconds in round number 9, the 3 knockdown rule in effect, el ganador por knockout, the winner by way of knockout, el campeón, Jorge Locomotora Castro.
Bueno, adiós. pensé que podía llegar a poner. La catalogué como Diego Armando Maradona la catalogó cuando le metió la mano a la pelota contra los ingleses, ¿entendés? Y esta le metí la mano de Dios cuando le metí la mano a Jackson. Nunca pensé que iba a salir esa mano, ¿entendés? Y salió. Pensé que iba a noquear con derecha y noquear con izquierda. Y yo noqueaba más con derecha que con izquierda.
Subimos todo el equipo, estaba el Negro Areco también ahí, todos festejando, todos. El mismo Don King no entendía lo que pasó, porque viste, se venía viendo una destrucción total y de pronto le tuvo que levantar la mano a Castro. Estaba ese cheque famoso de que la mejor pelea se llevaba ese dinero. Y después fuimos al camarín todos juntos festejando y ahí empecé a preparar las cosas como para suturarlo.
Como yo no hablaba inglés, el viejo Don King empezó a hablar guau, 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 en inglés. Yo no comprendí en inglés. Le dieron $100,000 para la mejor pelea. Y la mejor pelea fue la mía. Y él dijo, los $100,000 yo lo donaba a un hogar, no sé qué. Y yo, a no saber en inglés, el tipo donó mi plata. Estaba enloquecido por la gran pelea que hice, por la guapesa, ¿entendés? Yo era un latino. Y siempre los latinos, los mexicanos son durísimos que iban al frente, y bueno, el tipo no era increíble la pelea que me mandé y estaba, todo el mundo la estaba mirando, ¿sí? Bueno, y fue así, el tipo quedó enloquecido con el Roña.
Y fue, bueno, de las peleas que yo recuerdo, la que era la más desigual, que terminó con un triunfo así. Heroico, se podría decir, deportivamente heroico.
Le gano a Jackson, voy al vestuario, hay un espejo así como este, me miro y me puse a llorar. Nunca pensé que iba a estar tan roto como estaba. Y sí, me puse a llorar por lo que me pasaba, por lo que, cómo estaba. Y me acuerdo patente que le dije al doctor, doctor, después que me cosió, le dije, doctor, parece que saqué el Prode. ¿Por qué? Porque me hiciste como 17 puntos.
Termina la pelea, me voy al vestuario para suturarlo y le pregunto a Jorge si cuando lo estaba cosiendo si le dolía, ¿viste? La sutura. Me dice, no, me dolían las piñas del otro. Estaba todo cortado, tenía cortado. Parecía que cuando cerraba los ojos, ahí vos viste la foto, parecía que cuando cerraba los ojos estaban abiertos por el corte que tenía en los dos párpados superiores, ¿no? Entonces aplicamos ahí una sutura de 5 puntos y 6 puntos en uno en cada ojo, 2 puntos en la boca, y le había puesto unos parches bastante groseros para que no sangre la herida.
Bueno, para el otro día supe lo que era ser no vidente, porque no veía. Y en ese mismo momento estaba con mi ex mujer, creo que le dije, Miriam, no te veo. Ya, tenía un ojo como compota y no veía. Entonces me despegó los ojos así, me tiró con los dedos para arriba y ahí pude ver. Bueno, después de la noche viajamos para Argentina. Viajé con dos pedazos de carne cruda en cada ojo y así se me desinflamó. Se me desinflamó la boita, me quedó todo morado y la aureola del ojo blanco tuve como cuatro meses tuve allí. Roja hasta que se me fue, ¿no?
Me sorprendió, a los 5 días fue la fiesta de Clarín. El tipo ya tenía cicatrizada la herida. Una cosa que fue sorprendente porque ya se le había salido hasta el hilo de muchos de los puntos. Y estaba cerrada la herida y no le quedó ni una sola marca. O sea, la ventaja del color de la piel, también del tipo de piel, que hizo una sutura perfecta y que a posteriori Castro siguió peleando y nunca más se volvió a abrir esa herida.
El recibimiento de, no sé si calcular que había 20.000 personas de los límites, me esperaban los autos y cuando llegué a Caleta Olivia me subieron la autobomba. Y me recorrí todo el pueblo, todo el centro. Serían como 20 cuadras de centro. Y subir arriba al Gorosito, estaba hecho mierda, porque estaba cortado, con los ojos inflamados todavía, ¿viste? Me acuerdo que tenía un sombrero mexicano, porque me lo había comprado ahí en México, pero bueno, fue lindo el recibimiento.
Castro volvió a la Argentina y fue recibido como un héroe. Sin embargo, el plazo de recuperación fue mayúsculo. Por primera vez en su carrera, un boxeador acostumbrado a hacer más de 10 peleas por año, debió descansar hasta mayo del año siguiente. Castro retuvo la corona hasta diciembre de 1995, cuando perdió con Shinji Takehara en Japón. En 1998 volvió a enfrentarse a John David Jackson. No era el mismo Castro y no era el mismo Jackson.
No era el Jackson de antes. Ya lo vi, creo que lo tiré dos veces en Bariloche. Hizo en la carpa en un casino, en una carpa atrás del casino de Bariloche. Arruinaba mucho, pero bueno. Jackson fue el número uno, el tipo que después de pelear conmigo hizo 3-4 peleas y abandonó el boxeo.
Jorge Locomotora Castro se retiró a los 40 años, en 2007 después de vencer en Mar del Plata a José Luis Herrera. El Ronia se retiró con un récord de 130 victorias, 11 derrotas y 3 empates.
Y una cosa que yo le destaco a él, súper, súper importante, es que Castro siempre fue el mismo, con cinturón o sin cinturón. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay muchos boxeadores que se confunden, se marean y dejan de tener la personalidad humilde que tenían cuando no lo eran y pasan a tener una personalidad totalmente arrogante cuando tienen el cinto. Y Jorge siempre fue igual.
No me cambió nada, sí, siempre el mismo, ¿entendés? Y ganaba, yo no, mucho dice, el Roña fue grande. Sí, fui grande, pero guita no ganaba. Hoy en día ganan millones de dólares. Yo no llegué a ganar el millón de dólares. Yo lo máximo que gané, 400.000 dólares, nada más. En el momento era un pibe, tenía 26 años. Y hoy en día ya tengo 51, así que imagínate. Ya la sé de memoria, ¿entendés? Segundo por segundo, sé lo que hago, lo que hice cuando estaba peleando. Y estoy bien, contento, feliz de lo que hice, la hazaña. Y esa hazaña nunca se va a olvidar.